Bienvenidos a Jóvenes Casados. En cada episodio exploraremos cómo cultivar relaciones significativas, superar desafíos juntos y cómo mantener la diversión en la relación. ¿Están listos? ¡Comencemos!
¡Hey! Hola, ¿qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan en un nuevo episodio de
Jóvenes Casados. Estamos muy contentos de que hayas decidido una vez más, como cada semana, estar con nosotros en... Yo sé que es tu podcast favorito.
Sí, gracias. Gracias a todos por los comentarios, por las vistas, por las compartidas. Les mandamos un corazón millennial. Porque los nuevos chavalitos, quién sabe cómo le hacen... Y me acabo... No, pero es que... Sí. No, hacen una onda con los dedos medio rara.
Así.
Algo así le hacen. Pero acabo de descubrir algo. Que hoy los más chavalitos le hacen así.
Ay,
y este se llama el corazón coreano.
¿Sí ves? Bueno, les mandamos muchos corazoncitos.
Muchos corazones coreanos. Y luego si ves a los chiquitillos ahí, a veces veo reels así... Y te mandando un corazón. Y yo decía, pero ahora, ¿por qué le hacen así? Y no sé si te fijaste que los emojis también está ahí. Es la nueva manera de decir, I love you.
Oh, me hiciste sentir viejita. Ah. Yo les mando corazones millennials.
Yo les mando chaborruco porque estoy más ruco que chavo.
Chaborruco.
Como dice la chaviza, corazón
Oye,
coreano.
Oye, ¿nuestros papás qué harían? Harían todo el corazón, ¿no? Vamos minimalistas, porque los papás hacían como así, y luego nosotros así, y luego, pues, por ejemplo, los Zetas así, ellos y así. Luego ya los chiquititos así.
Ellos hacían amor y paso,
los
que eran hippies.
Los hijos de mi hija, ¿qué van a hacer?
¿No? Ya sé, ¿verdad? Ya nomás te van a ver.
Si o sea,
te
van a dibujar un corazoncito y le van a poner así.
Si te veo es porque I love you.
Oigan, otro día tenemos que platicar acerca de las diferencias entre...
Cañón, ¿no?
Sí, cómo Cañón. Tienen su forma de expresar
Qué loco.
Amor y todo. Pero, ¿cómo has estado?
Bien, gracias a Dios, bien. Estamos por ahí. Ahorita que llegaste me decías, ¿estás bien? Te veo estresado, te veo... Bueno, no estoy estresado, nada más un poquito cansado. Hasta me dijiste, traes ojeras. Es porque hemos estado ahí trabajando con el equipo algunas cosas... pues ahorita que estamos grabando esto comenzando semana.
Uh-huh. Pero... Nosotros estamos aquí iniciando semana. Cuando tú veas este video probablemente va a ser un viernes y estés iniciando fin de semana y qué rico.
Pero súper feliz de que llegaras a la casa también, de tu trabajo, pero eres a mí es un alivio cuando tú llegas a la casa, cuando los dos estamos en nuestros trabajos y te logro ver. Para mí es como un descanso mental, emocional, porque eres mi lugar de descanso.
Oh, cuando llego buena onda, porque cuando llego regañando a todo el mundo, ¿y por qué está esto aquí? ¿Por qué está el otro? Pues no se me echa muy lugar
pues,
de paz.
Pues no, pero lo bueno es que tú lo reconoces. Lo bueno es que has trabajado tanto y has visto nuestros podcasts que hoy entiendes que hay que mejorar esa parte.
Por eso creo en este podcast, porque primeramente lo he visto en mi vida, soy un testigo fiel de que trabajar en el matrimonio sí.
Cuesta, ¿no? Pero es una aventura súper chida.
Uh-huh, sí. Y estabas hablando de que venías del trabajo, que traías mucho estrés. Para las personas, muchos de nuestros seguidores... Ajá. Son de Facebook. Nos siguen en nuestras redes sociales y de ahí han brincado a YouTube. Pero para nuestros amigos que simplemente se han enlazado con nosotros a través de recomendaciones de YouTube, uh-huh. que los han guiado hasta aquí para conocer nuestro podcast, ¿quién es Josué Mar? Si te preguntarías en resumidas cuentas, ¿quién es Josué Mar? ¿Qué hace Josué Mar? ¿Por qué estabas ocupado? ¿Por qué estás estresado en la vida?
¿Qué pregunta tan profunda? ¿Quién es Josué?
¿Quién es Josué Mar?
No, gracias.
¿Para qué nació?
Para que esté en este mundo. Gracias por seguirnos, gracias por compartirnos, gracias por sus comentarios. Si nos siguen en YouTube, si estás viendo esto en YouTube, probablemente te has dado cuenta que somos pastores. Y ya tenemos algunos años pastoreando aquí en Estados Unidos. Dios ha sido bueno. Y ahorita, en los últimos años, Dios nos ha permitido viajar por un montón de lugares alrededor del país, llegar a un montón de gente y entrenar en plantación de iglesias y multiplicación de iglesias, ¿no? Entrenar a nuevas personas, incluso a pastores que ya tienen muchos años, ayudarlos a desarrollar estrategias como un tipo de asesoría. Uh-huh. Y Dios ha sido muy bueno, Dios nos ha abierto muchas puertas. y es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, este fin de semana tenemos una conferencia en California, y entonces pues me toca preparar notas, revisar la producción y todo eso. Y Dios ha sido muy bueno, así que shout out to Exponential, ¿verdad? Y todas las asociaciones que...
Con las que Dios nos ha permitido trabajar. A través de Exponential, a través de Billy Graham Association, a través de CMN también, uh-huh. que es una red de multiplicación de iglesias.
Asambleas de Dios. Ark Church, en inglés. Entonces, gracias a todos por la confianza, pero eso es lo que hago, ¿no? Uh-huh. Eso es, quieres preguntar, ¿qué hace Josué Mar? ¿Quién es Josué Mar? Pues, soy esposo, soy papá.
Cantante, también en YouTube pueden ver algunos de los videos. Ayer estábamos hablando de ello, de la plop, plop.
Hace algunos añitos ya que esa canción sucedió. Pero algo bien chistoso es que me siguen mandando algunos amigos, algunos fans que todavía quedaron, seguidores. No me gusta la palabra fans, pero amigos que nos mandan clips de que, salió en la radio tu canción y todo
eso. Pues así empezamos, de ahí evolucionó todo eso, porque también los primeros seguidores de la página de Facebook fueron seguidores que nos seguían en el tiempo en que eras cantante o músico. Ajá. Y luego ya después la página explotó exponencialmente, llegamos ahorita, estamos alrededor de 140 mil seguidores, y bueno, estos nuevos seguidores a lo mejor ya no te conocieron en tu faceta de músico, pero te han visto predicando, te han visto dando conferencias. Y aprovecho para hacer una invitación. Si tú tienes en tu corazón el plantar en una iglesia o sabes que tu pastor está como ahí teniendo este sueño de, debemos de plantar una misión o una nueva célula o un nuevo edificio para... no sé, para predicar la palabra de Dios, te animo a que también nos mandes ahí algún mensaje, y estamos a tus órdenes en asesorías y...
Qué chido. ¿Verdad? Sí. Es lo que Dios ha hecho ahorita con nuestras vidas. Y no nada más yo, o sea, también tú has estado ahí echándole un montón de ganas en el ministerio junto a mí, compartiendo los sueños, trabajando un montón las redes sociales, trabajando un montón... mi imagen, trabajando un montón todo eso, y la verdad que sin ti nada de esto hubiera sido posible.
¡Qué bonito! No, pues gracias a Dios. Y sí, ya vamos para 14 años de matrimonio. Sí. Lo hemos comentado en algunos episodios que son 14 años.
Bueno,
de...
ya tenemos 14 años, vamos para 15
vamos
años.
Vamos para 15.
Ya se te olvidó que puedes.
No, bueno. Sí, tenemos 14 años de casados y bueno, hablábamos de que en un inicio nos pareció muy padre la idea de hacer un podcast para jóvenes casados y compartirle nuestras experiencias y nuestras vivencias, pero que ahora vemos el nombre del podcast y decimos, oye, como que ya no está, ese nombre como que...
Cuando empezamos a darnos cuenta que estamos ahora rodeados de niños de 20 años y nosotros estamos 16 años más grandes, ondas así... Y ya no estamos tan jóvenes.
Una de las cosas, aprovecho aquí siendo el chismecito, pero una de las cosas más locas es que nosotros somos jóvenes casados, ya treintañeros, pero hay jóvenes casados de 20 años, pero ya tienen como dos o tres hijos y me quedo así como que...
¿Qué onda?
Yo me creía joven casado, tenemos 14 años, pero nada más tenemos una niña que es nuestro sol, nuestra vida, nuestro mundo... Pero ahí nos quedamos, queríamos seguir persiguiendo nuestros sueños de vida y pues todos los proyectos que teníamos en puerta, viajes, todo, entonces solo tenemos una niña. Pero luego ahora tenemos amigos mucho más jóvenes que nosotros y como dos o tres hijos, y estos me ganan en experiencia, a lo mejor años de casados, pero sí tienen más hijos.
Tienen un montón de hijos, qué chido.
Pero también saludos para ellos.
Corazoncito coreano para todos nuestros amigos con más de dos hijos. Dios los ayude.
Sí. Ay, después ustedes nos cuentan cómo les va en la feria.
Ahí hacen sus podcasts y casados con un montón de hijos. Jóvenes casados con un chorro de hijos.
Bueno, pero probablemente si ya nos has seguido en alguno de nuestros episodios de jóvenes y casados, te darás cuenta que de hecho ese es el punto y esa es la meta de este podcast, el sugerir algunos consejos, porque también nosotros todavía estamos aprendiendo.
Claro.
Todavía estamos en ese camino, todavía a veces estamos muy verdes, todavía a veces se nos va la onda. Pero pues aquí estamos. Porque echándole aquí fue ganas.
Donde nos puso la vida.
Y de eso se va a tratar el episodio de hoy. ¿De qué vamos a hablar?
Oye, hoy vamos a hacer algo bien interesante. Que gracias otra vez a toda la gente que nos sigue por ahí en Facebook. Más de 144 mil personas que nos siguen en Facebook. Pero...
Oye, los 144
mil. Uy. Pero.
Ya son salvos ustedes.
Por ahí hicimos una encuesta, una dinámica. ¿Y cuál fue la pregunta que lanzaste?
Fue precisamente, ¿cuál consejo le darías a una persona que está a punto de casarse, que ya están comprometidos o que tienen pocos años en su matrimonio? ¿Qué consejos les darías?
Qué chido. Y pues nos escribió un montón de gente y hoy vamos a leer los consejos que ustedes mismos dieron y vamos a mencionar sus nombres y todo. Así que,
Si tú nos estás viendo y sale aquí tu nombre, dale compartir.
Compartir, porque hoy eres parte del programa. Aquí estás con nosotros en la sala echándote un cafecín.
Exacto. Bueno, y Lucrecia Domínguez nos dice que vivan solos y háganse responsables de su nueva familia.
Vivan solos y háganse responsables de su nueva familia. Esa Lucrecia viene con todo.
Ah,
comenzamos el primer consejo con todo. ¿Qué opinas?
Pues la verdad es que es muy acertado. Si tienes la oportunidad, porque también no sabemos las condiciones de cada pareja, algunos a lo mejor les tocó casarse porque había bebé de compromiso y pues a lo mejor el suegro o la suegra les van a echar la mano o están estudiando ambos y decidieron pues casarse y van a tener que empezar en la propiedad, no sé, de la mamá o del papá. Entonces, pues también hay que... pues entender diferentes situaciones. Pero si tú estás ahorita comprometido y estás planeando tu boda antes de que pidas que el mariachi, que las flores naturales, que los vestidos, que vamos a dar de comer, por favor, ese sería el principal. Antes de cuántos invitados vamos a tener, cuánto vamos a gastar en una boda, lo primero es...
hacerte responsable de vivir solo.
Exacto.
Estar en un espacio donde puedas realmente explorar el carácter de la persona, explorar tu sexualidad, explorar... porque una es muy difícil. O sea, yo voy a hacer una confesión acá. Yo me equivoqué 3 meses porque nos cambiamos de ciudad y cuando nos cambiamos de ciudad yo no calculé. Estábamos en esa experimentación de economía también, ¿no? Y le pedí inocentemente a mis papás si nos podían dar chance de vivir ahí, ¿no? Amo a mis papás, tú también espero que los ames, ¿verdad?
Yo también lo espero, no es cierto.
Pero fue un error porque la intimidad automáticamente se acaba.
Pues no se acaba, pero
se
limita.
Pero se limita, ¿no? La intimidad se limita, pero no intimidad sexual solamente, sino la intimidad emocional, porque ahora tienes... personas que te están observando 24/7.
Ay, en eso sí.
Restas, cuando vives con tu familia, restas la autonomía de la familia y la creación de la cultura familiar que un día va a predominar en tu familia.
Exacto. Por ejemplo, en la formación del carácter, de que a ti te vea como una autoridad. Vamos a hablarlo a cómo es.
Al chilazo.
Sí, no vamos a disfrazarlo de otra manera, pero por ejemplo, cuando un matrimonio está empezando, se tiene que identificar quién es el liderazgo del matrimonio, que en este caso, como la Biblia lo marca, tiene que ser el hombre en la cabeza del hogar. Pero cuando estamos en la casa de los suegros, esa autoridad pasa
a quien sea la autoridad, ¿verdad?
Sí. Entonces, el hijo, en este caso, que pues era tu caso, te tenías que someter a lo que tu papá dijera.
Claro, porque...
entonces no podrías ejercer tu autonomía, no podrías ejercer tu liderazgo, porque es, a ver, ¿qué opina mi papá? O a ver, ¿qué dice él? Y, por ejemplo, en ese caso, yo le doy el 10 puntos para
Lucrecia. 10 puntos para Lucrecia. ¡Eso, Lucrecia! ¡Eso!
Nailed. No, y otra cosa que nos pasó, conforme a nuestra experiencia también, es que para ti, y fueron errores, chicos, que nos pasó al inicio de nuestra relación y que nos duró años poder arreglarlos. Entonces, si tú te los puedes evitar, nosotros te animamos a que esa etapa de la vida te la brinques, te la saltes. A nosotros nos pasó, por ejemplo, el hecho de que llegabas del trabajo y pues estábamos todos juntos en la casa y empezabas a platicar de tu día con tu familia. Uh-huh. Porque estabas acostumbrado a llegar a la casa y platicar con tus papás. Entonces a mí me ardía la sangre por dentro de decir, oye, ¿por qué no me lo contó a mí? Yo soy su esposa, ¿por qué no llegar del trabajo y contarle a mi esposa cómo estuvo mi día? Yo quería eso, o sea, yo me imaginaba como llegar a mi esposo y, hola, mi amor, ¿cómo estás? Un besito y, no, hombre, fíjate que estoy bien emocionado porque esto, porque otro. No, en este caso, como estábamos recién casados, no teníamos experiencia, estábamos viviendo con alguien más, tú llegabas y compartías tus sueños, tus proyectos, tu día, tus enojos, tus alegrías con toda la familia, uh-huh. Y entonces nunca pudimos como crear ese, en ese momento, claro que ya después trabajamos en ello, pero como esa identidad, uh-huh. Y a mí era algo que me encantaba, si se han fijado, soy muy platicadora, entonces me encanta, para mí, cuando éramos novios, eso era lo que nos hacía tan especiales y tan únicos, y que a mí me hizo sentir como que tú eras el hombre correcto y adecuado, uh-huh. Con el que yo debía casarme, el hecho de que tú me platicabas, y a mí me encantaba escuchar, uh-huh. Tu día, tu vida. Ahorita fue lo primero, así como comenzamos, uh-huh. El podcast. ¿Cómo estás?
Uh-huh. Sí, entonces, como te decía, frenas el desarrollo de la intimidad. Entonces, la comunicación es una de las partes más íntimas del matrimonio. Ahorita hablamos de eso, pero...
También alguien nos escribió, ¿verdad?
Sí, pero seguimos con el siguiente consejo.
Sí.
¿Verdad? Oscar Esquivel dice, no se avergüencen de sus muestras de cariños. Si la pareja no los valora, lo importante es lo que uno da.
Ah.
Qué chido, ¿no? No sí. Te avergüences. Corazoncito para vos. Corazoncito coreano para Oscar.
Yo corazoncito millennial porque le doy más puntos que tú.
No te avergüences de las muestras de cariño. Yo creo que aquí entra mucho el tipo de lenguaje del amor, ¿no? Uh-huh. Y el autoconocimiento que hemos venido hablando. ¿Cómo es que tú das amor y cómo es que tú recibes amor? Porque probablemente la persona, y aquí él hace un como un paréntesis un poquito pesado, medio deep, que dice, si la pareja no lo valora, lo importante es lo que tú das.
A lo mejor él estaba pasando por algún momento.
Sí, pero esto, cuando nos lo explicaron, viviéndolo, está bien cañón, ¿no? Y no voy a decir, es muy simple de entender, porque ninguna situación es simple de entender cuando la estás pasando. Eso se valora. Pero... Si quieres trazar un plan, tienes que identificar, número uno, cómo tú das amor, cómo expresas amor, y número dos, cómo recibes amor. Porque no es lo mismo cómo das a cómo expresas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tú expresas amor muy físicamente, uh-huh. ¿No? Abrazas mucho, acaricias mucho, y yo estoy muy agradecido por eso, pero tú no recibes amor físicamente, ¿verdad?
No.
Pero tú recibes amor con palabras de afirmación.
Ajá. ¿No? Entonces... Oye, a veces se me hace como que soy medio tramposa porque me encanta agarrarle el cabello a las personas, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Obviamente no le voy a agarrar el cabello a los hombres, pero me encanta agarrarle el cabello a las mujeres y tocarlas y, uh-huh. Y estar platicando y estarles pegando cosas así. Pero cuando alguien me toca el cabello a mí...
Uh-huh. O cuando alguien te roza o sí. te pone... O sea, no te gusta, pero...
Pero a mí sí me gusta.
Pero a ti te gusta afecto, demostrar sí. afecto físicamente, pero no lo recibes físicamente. Y lo mismo, ahora, yo recibo físicamente, pero no doy físicamente tampoco. Yo soy muy de actos de servicio, ¿verdad? O sea, yo siempre soy de tener...
Ponerle gasolina a mi carro.
Tener la casa, o sea, si puedo ayudar en la casa, tenerla limpia, si puedo ayudar con los trastes, no, o sea, actos de servicio, ¿no? Y tú no recibes amor así tampoco, entonces...
Como yo recibo cariño por muestras, por palabras de aceptación, palabras de elogio, afirmación. De afirmación, uh-huh. De cariño, siempre le estoy preguntando, ¿me quieres? Aunque hayan pasado 20 minutos. Me amas.
Entonces, eso es bien interesante. No es que la otra persona no valore tu muestra de cariño, es que probablemente esa persona no demuestra o no recibe cariño de la forma en que lo estás demostrando. Y aquí entra la comunicación, en que uno tiene que sacrificar en decir, hey, no es como yo recibo cariño, pero voy a entender y aceptar la forma, pero ¿qué tal si de esta manera podemos balancearnos? ¿Qué tal? No de manera sacrificial, sino... Hemos hablado que el matrimonio es sacrificial, pero creo que a la hora de los lenguajes del amor tiene que haber un balance. Decir,
balance es la palabra correcta.
Tú lo recibes de esa manera, yo quiero darlo de esa manera, yo te voy a llenar de esa manera, pero yo lo recibo de esta manera, ayúdame, ¿no? Uh-huh. Ayúdame. Y yo creo que ahí comienza la solución.
Y entra la inteligencia emocional también, uh-huh. de que también si mi esposa de plano no le nace ni no le sale de ninguna manera dar amor como yo lo recibo, bueno, pues irme al segundo o al tercer punto de mi lenguaje de amor y decir, bueno, a lo mejor no puedes hacerlo de esta manera, pero ¿qué tal el segundo o el tercero uh-huh. en la lista de los lenguajes del amor?
Claro, entonces, sí, muy acertado.
Muchas gracias, hermano Oscar Esquivel.
Seguimos, dice esta persona, Lorraine Arguello Díaz, nos dice que la confianza, el respeto y el amor es el fundamento de toda relación.
Uh-huh. Y claro, no, nunca vas a poder tener un matrimonio sólido si no confías, por ejemplo, en si cada uno tiene cuentas separadas del teléfono y no comparten passwords, si no sabes dónde estuvo todo el día y no va a haber confianza, uh-huh. nunca van a tener un matrimonio feliz. Tampoco quiero decir que seas tóxica y estés siempre pensando mal o buscando ahí en su teléfono a ver qué hay, pero simplemente el tener canales abiertos uh-huh. es un símbolo de confianza y de que tu amor es verdadero, ¿verdad? Uh-huh.
Claro. Dayan GC dice más o menos lo siguiente, es muy parecido, por eso quiero juntarlos. Dayan dice, pues que sobre todo se base en respeto, comunicación, confianza, y luego ya agrega ella, y que dialoguen cualquier situación para ver en qué están fallando, saber que no siempre tu pareja va a ser perfecta o perfecto. Que tengan comunicación muy fuerte, ella vuelve a agregar la comunicación, y sobre todo tener en cuenta la opinión de tu pareja. Saber que tu nueva familia es tu nueva familia y que esa persona va a ser tu prioridad. Porque esa persona va a estar contigo en todo momento y hay que hacer equipo y siempre darle su lugar en cualquier momento y situación.
Ay, Dayan, muchas
¿verdad?
Gracias.
Qué padre, me gustó mucho porque dice, va a ser tu equipo. Uh-huh. Y es con quien básicamente Dayan nos dice, es la persona que va a estar en las buenas, en las malas, en las difíciles, en las fáciles, pero siempre pensar lo mejor de esa persona. Me encantó eso, ¿no?
Sí. Hace algunos días veía un reel que precisamente hablaba de que tu mamá te ama, no porque tu mamá eligió amarte, sino porque ella te llevó en prácticamente te ama porque fue lo que le tocaste. Tus hermanos te aman porque fue lo que les tocó, un hermano. Pero tu pareja es la única persona a la que tú elegiste amar. Mm. No es porque, ni modo, ya estás aquí, hay que amarte, ni modo, que ya estás aquí, hay que cuidarte, ni modo, aquí estás, hay que aguantarte con todas tus problemas, faltas de respeto y todo, porque eres mi hijo. De hecho, hemos oído mucho eso de que una mamá ahí está en el penal visitando a sus hijos en la cárcel. ¿Por qué? Porque el amor de madre es tan grande que no importa que tu hijo sea un ladrón, un asesino, una persona mala para la sociedad, el amor de una mamá nunca se acaba. Uh-huh. Lo va a amar por el simple hecho de que es su hijo, pero tu esposo es la única persona que ha decidido amarte
como eres,
a pesar de tus errores.
Well, sí, y es lo que dice Dayan, ¿no? Saber y estar consciente que esta persona a la que tú estás decidiendo amar no es perfecta, uh-huh. y no va a ser perfecta, ¿no? De hecho, algo que me llama mucho la atención en los matrimonios saludables que han durado muchos años juntos es precisamente que esperan lo mejor de esa persona. Mm. Que cuando el esposo o la pareja no llegan a tener a cumplir la expectativa que tú mismo pones en la mente, porque a veces nosotros mismos ponemos expectativas de nuestras parejas y nuestra pareja no la cumple, aun cuando la persona comete un error o dice algo que me lastimó, el por qué es importante. Y no hago un por qué en mi mente, uh-huh. sino entiendo y espero lo mejor de mi pareja, sabiendo que es imperfecta, que mi pareja comete errores, tiene emociones, y le doy ese sentido de mejor amigo. Y quiero pasar al siguiente consejo de Díaz Hernández, porque dice precisamente, tratar a la pareja como si fuera tu mejor amigo. Fíjate, me encantó porque dice, con ellos somos pacientes, comprensivos, tolerantes, damos el beneficio de la duda, no. A ellos los escuchamos, apoyamos y ponemos atención. Si haces estas cosas, vas a triunfar.
Sobre todo a veces con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Siempre queremos dar la mejor imagen, a pesar de que a veces estamos tan hartos, tan cansados, tan fastidiados, pero siempre ponemos como que una sonrisa.
La mejor cara, ¿no? Sí. ¡Qué loco!
Y ahí lo que dice Di, o sea, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con personas que no tenemos tanta confianza, a veces somos más respetuosos, los dejamos que se enojen y que hagan ahí, armen su escándalo. Y ¿sabes qué? Ya cuando te controles, ya voy
y hablamos.
Y hablamos. Pero nuestro matrimonio a veces no somos pacientes, y se calienta él, yo exploto. Si él tiene un día malo, pues yo le reclamo. Entonces a veces sí.
Y sí, o sea, la verdad es que incluso a mí me ha pasado, ¿no? O sea, no soy tolerante a veces contigo, no soy tolerante incluso con nuestra hija. Puedo ser tolerante con todo mundo en el trabajo. Por eso me encantó este consejo. Trátalo como si fuera tu mejor amigo, ¿no? Y era lo que decía Dayan. Esta persona, tu pareja, la estás decidiendo amar, es imperfecta, y lo uno con lo de Di. Que sea tu mejor amigo, que sea comprensivo, dale el beneficio de la duda. O sea, comprende. Me encanta eso del beneficio de la duda. Compréndelo. Se equivocó, te habló mal, dale beneficio de la duda. A lo mejor andaba estresado. A lo mejor no sé lo que está cargando, no sé las responsabilidades, porque ninguno de nosotros, y muchas veces lo platicamos tú y yo, ¿verdad?, de manera personal, cargamos los problemas de manera diferente. Uh-huh. O hay problemas que a mí se me cargan más y a ti menos, viceversa. Y darnos el beneficio de la duda nos va a ayudar a no generarnos esa narrativa en nuestro cerebro, no generarnos esa narrativa de que ella está mal, y poder realmente empatizar y resolver juntos, ¿no? Y ahí entra la comunicación.
Oye, pero también, qué importante es que todos los matrimonios van a pasar por esta etapa de la decepción y de la desilusión. Uh-huh. Porque primero llegamos súper esperanzados y con todas las emociones del compromiso. No me puse mis anillos, perdóname, mi amor. Pero llegamos con toda la ilusión del engagement. Uh-huh. Y luego llega los primeros años de matrimonio en el que todavía está el amor y vemos a nuestra pareja, como lo hablábamos el episodio pasado, de todo de color de rosa. Pero llega un quebrantamiento al matrimonio, que es precisamente la decepción. Uh-huh. De que esta pareja no está cumpliendo las expectativas que yo tenía. Entonces, qué importante es que nosotros tomemos la decisión de amar a pesar de que esa persona no está cumpliendo con mis expectativas. Y como tú lo decías, y me encantó lo del beneficio de la duda. Uno es el beneficio de la duda, pero también el no responder nosotros nuestras propias preguntas en la mente, de que ¿por qué lo hizo? Ay, lo hizo porque está enojado y porque es un impaciente y porque no me ama. No, o sea, una es darle el beneficio de la duda, que también es inteligencia emocional, pero la otra, y que sería un poquito más acorde a un matrimonio bíblico, es ir directamente con mi esposo y preguntarle ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿te puedo ayudar? ¿Qué te falló? ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que estabas pasando en este momento? Porque si una cosa es entender y ser empático y decir, se equivocó porque es humano, pero la inteligencia emocional también nos hace voltear y ver y decir, oye, ¿pero por qué te equivocaste? Necesitas... Wow. O sea, ¿qué estabas pasando en ese momento? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte?
Wow, sí. Y eso es algo que hemos practicado un montón nosotros, pero que nos falta seguir practicando, porque precisamente es empatizar, ¿no? Es empatizar en decir, oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y no generar esa autonarrativa que honestamente se vuelve destructiva. Uh-huh. Cuando tú te autocontestas las preguntas del por qué, es bien peligroso, porque de por sí ya vienes desilusionado porque la pareja no cumplió tu expectativa y terminas más enojado. O sea, acuérdate que, y lo hemos venido hablando en esta temporada, la violencia, la agresividad simplemente son respuestas de una persona frustrada. Uh-huh. Y entonces, qué difícil es darte cuenta que a veces nuestras frustraciones son porque nosotros nos hemos autorrespondido. Uh-huh. A la situación, a la pregunta.
Y autorresponder también tiene un sinónimo, que es prejuzgar. Estamos juzgando. O sea, llega mi compañero, por ejemplo, en este caso mi esposo, decía al iniciar este podcast que él llegó todo cansado y estresado. Entonces, probablemente yo ya lo sé leer, de que él tiene cara de enojado, cara de perro, y se le hacen las arruguitas aquí. Entonces, yo antes de preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quieres un tecito? Me pongo a prejuzgar y, ¡ay, este ya viene! Ya va a empezar,
ahí, sí. Estás en la casa y con los del trabajo, sí estás
sí,
bien.
Sí, con los del trabajo, y sí, muy alegre, muy risueño, y aquí todo el día con la cara de enojado. Y ni siquiera fue beneficio de la duda de, híjole.
Fue un balazo.
O ni siquiera fue acercarme a preguntar cómo estás, cómo estuvo tu día, pero sí fue auto prejuzgar y sí fue, como tú dices, tirar un balazo.
Oye, aquí quiero hacer un paréntesis porque creo que es súper importante y a un nivel muy personal. A veces, hablando de que a veces somos más tolerantes en el trabajo, somos más tolerantes, yo siento que como mi casa es mi lugar seguro, como mi casa es mi lugar de estabilidad, puedo demostrar esas emociones sin atacarte, ¿no? O al menos es algo que he estado intentando practicar, de decir, hey, en mi casa puedo estar estresado, en mi casa puedo sacar esa frustración, no de forma negativa, no de forma en contra tuya, pero sí de forma de decir, hey, necesito a mi esposa. Estoy así, ¿no? Y como tú dices ahorita, ya me sabes leer, pero es como esa libertad de expresión, ¿verdad? Saludable que yo creo que muchas personas no tienen en sus hogares y que con el diálogo, con la comunicación y con todos los consejos que las personas mismas están reconociendo es tu pareja es un ser humano que siente. Tu pareja es un ser humano que llega a casa porque a lo mejor en el trabajo si se frustra lo van a correr. A lo mejor en el trabajo es... el otro día hablábamos tú y yo de una situación que me estaba frustrando mucho y tú me decías, pero ¿por qué no puedes decir esto? ¿Por qué no puedes decir lo otro? Y yo te decía, porque si hago eso va a generar o puede generarle una demanda a la empresa, a la organización, puede generarle
problemas legales
a la institución. Entonces tengo que tolerar hasta cierto modo, ¿no? Entonces ya platicando eso tú me dijiste, entiendes a otro nivel. Porque obviamente nuestros canales de comunicación están abiertos y hemos trabajado un montón en ello. Pero sí que importante es tener ese lugar seguro donde puedas expresarte y poder empatizar, ¿no? Gracias a Dios que tú eres una mujer que empatiza mucho con las emociones, no solamente las mías, sino las de los demás. Creo que es uno de tus dones más maravillosos. Una de las cualidades de las cuales me enamoré también. Pero... doy muchas gracias a Dios que hoy también puedes canalizarlas hacia mí y decir, puedo hacerlo. Entonces, por eso te decía al inicio del podcast, qué bueno, llego a casa y de verdad eres ese lugar seguro para mí, eres ese descanso para mí y doy muchas gracias a Dios por ello.
Y también muchísimas gracias por tu comentario, pero se me quedó en mi mente bien marcado porque también hay pediatras que dicen acerca lo mismo de los niños pequeños. Uh-huh. Hay veces que le dejas tu niña o tu niño encargado a tu mamá o a algún vecino, a un amigo, y te dicen, no hombre, conmigo se portó muy bien, no lloró, se comió todo, todas las verduras, todo lo que le di se comió. Y dice la mamá, pero ¿por qué conmigo si llora, si se chifla, no quiere comer, no esto? Bueno, porque su mamá es su lugar seguro y el niño se siente en confianza, se siente respaldado, wow, se siente amado. Entonces el niño también ahí... digamos, se chifla, pero por una buena razón, porque se siente amado. Entonces me encantó que tú lo hayas puesto de esa manera, porque sí, es cierto, o sea, tu casa, tu núcleo es tu lugar seguro, te sientes amado, te sientes respetado, te sientes validado, que puedes incluso equivocarte y cometer errores y no te van a bajar de ese nivel en el que te tenían. Wow. Por ejemplo, eres mi esposo, eres mi amado, te equivocas, y no voy a decir, pues ya no eres mi esposo. Wow. Ahí está la puerta, córrele. No es, oye, eres mi esposo, te equivocaste, vamos a orar por esto. Uh-huh. O vamos yo te voy a tomar, tienes mi espalda. Uh-huh. O yo tengo tu espalda para echarle a juntos y vamos a andar
para
juntos.
Construir juntos, ¿no? Qué bonito. ¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Vamos a seguirle.
Seguimos. Me encanta este de Tomás Caleb Sosa III. Me encantan los nombres también de...
¿De quién?
Ese es un buen nombre de Facebook.
¿Cuál?
Tomás Caleb Sosa III.
¡Oh, wow!
Ese es un buen...
nombre de telenovela.
Ese es un buen nombre de Facebook. Si tú quieres un buen usuario, si yo hago un día otro usuario, voy a ser Tomás Caleb Sosa IV.
Sí.
¿Qué nos dice Tomás? A ver.
Nos da dos consejos. El número uno es realicen un test de compatibilidad. Oye, ya él ya se puso muy científico. Se puso ya bueno, eso ya ¿no? no es nada más a cómo te fue en la feria, sino él ya recurrió a la ciencia. Ajá. El segundo sería ambos acudan a una cita con un neurólogo o endocrinólogo para que les explique cómo funcionan los cerebros de hombres y mujeres. ¡Wow!
Eso.
Señor consejo, un aplauso, por favor.
A ver. Señor Tomás Caleb Sosa III, lo felicito por ese consejón.
Sí.
¿Verdad? Oye, entender cómo funciona el cerebro de la mujer y el hombre es una locura que hasta el día de hoy nosotros seguimos como desmenuzando y a veces platicamos, ¿no? Y nos ayuda mucho a validar las emociones, ¿no? Entender cómo está cableada la mujer y saber que Dios la construyó de manera diferente con emociones que se sienten diferentes o que funcionan de manera diferente y que el hombre está cableado, construido de manera diferente y sentimos o transmitimos o proyectamos las emociones de manera diferente. Es tan saludable que nos ayuda a empatizar mejor, a validar las emociones de las personas. Escuché el otro día un predicador que decía, validar las emociones es el acto más grande en contra del ego.
Oh.
Porque ahora, validar no significa decir que las emociones están correctas, porque no todas las emociones son correctas. No porque lo sientes significa que está correcta, pero entiendo que lo sientes, ¿verdad? Porque eres un ser humano y está bien que sientas emociones, pero muchas veces las emociones no es la correcta.
Que eso lo explica la inteligencia emocional, o sea, vas a reconocer tus emociones, pero también vas a saber identificar cuáles emociones son correctas o morales y cuáles son inmorales.
Sí,
o sea, aunque sean emociones y sentimientos que tú tengas, va a haber emociones que son aprobadas y otras que van a ser incorrectas.
Entonces, entender cómo estamos cableados, y qué buen consejo, ¿no?
Y aún dentro de las mujeres, pues hay muchos distintos shades de mujeres, hay de todos los colores, hay de todos los sabores. Por ejemplo, en mi caso, yo admiro mucho una mujer que se puede expresar, que es muy trabajadora, que es muy productiva. En mi caso, por ejemplo, a la hora de expresarme, ustedes me ven aquí en un podcast muy bien, pero cuando yo tengo que hablar acerca de mis emociones, lo primero que hago es llorar. Y a veces se me limita el hecho de poder expresarme y de comunicarme asertivamente porque mi llanto es mucho más fuerte y tengo que parar y controlarme y después ya hablar acerca de mis emociones. He tratado de educarme, he tratado de leer libros, he tratado de todo tipo de cosas y a veces en un momento hasta el enemigo me engañó de que, ay, entonces no te expreses porque cada vez que te expreses vas a llorar. Hubo mucho problema en aceptarme y amarme como yo era por eso. Pero luego tuve que pasar y decir, oye, así fue creada.
Pero yo lloro.
Yo lloro. Dios me ama como soy. Y Él puso este sentimiento dentro de mí. Y no es nada más cuando yo quiero expresarme. Aunque vea a un niño en la televisión que está expresando sentimientos y emociones, yo voy a llorar con una señora, con un señor, con el que sea expresar emociones, yo voy a llorar. No nada más cuando yo trato de expresar mis emociones. Entonces, pero esa soy yo. Mi esposo tuvo que aprender a conocerme a mí. Pero probablemente el vecino, su esposa, no sea de la otra manera, de esta manera, y su esposa sea lo contrario, a lo mejor va a ser muy asertiva a la hora de comunicarse y va a comunicar las cosas de muy directo y muy secas, muy frías, sin nada de sentimientos, y el señor va a decir, oye.
Sí, es que entender cómo funcionamos es maravilloso y nos abre los ojos bien cañón. Y quiero ir a ese consejo que ya bien adelante Di vuelve a escribir y dice ¡ah! Y tiene mucho que ver con eso porque dice, no le hables a tu esposo, o sea, le habla a las mujeres, ¿verdad? Consejo, esposa, no le hables a tu esposo cuando ve la tele.
Ah.
Pero espérame, pero luego luego dice Di, esposo, dale toda tu atención cuando ella te diga algo. Escucha y no trates de arreglar la situación. Ella solo quiere que le des toda su atención.
¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si hubieras entendido eso al inicio de nuestro
¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si tú hubieras entendido? Déjame ver la tele. Oye, qué chido, ¿no?
¿Cuántas veces te hubieras dormido conmigo en la cama y no en el sillón si no me hubieras dado una nada?
Y es que es bien loco entender eso, o sea, ella lloraba, yo me enojaba más, quería arreglar la situación y ella nomás quería
ser escuchada,
que la viera llorar. A veces ella nomás quería que la viera llorar.
Que me abrazara.
Y que yo no decía nada. Y vieras qué buenas noches he tenido nomás por escuchar.
Oh.
Y no decir
Y dormir calientitos.
Entonces, qué buen consejo, ¿no? El de déjanos ver la tele y ustedes, hombres, escuchen más y traten de arreglar menos.
Sí, porque si un hombre está viendo la tele, no importa qué le digas, no importa qué le pidas, no te va a escuchar, no te va a poner atención. A mí me ha tomado 14 años entenderlo, pero...
Oye, pero yo no soy tanto de tele. ¿Qué sería?
No, pues, no sé. ¿Qué sería?
Pues no sé. Yo creo que cuando...
Pues simplemente tu espacio personal.
Ajá. Eso te iba a decir. Yo creo que cuando me ves solo, así como que vengo y me siento solo, ¿no? A la
ahora
sala.
Sería el TikTok. Ya para los hombres ya no es la televisión, ya ahora es...
Que a veces ni estoy viendo nada, ¿no? Nomás estoy como...
Scrolling.
Y mi mente ni siquiera está en el celular, pero es como... Y tú me das ese tiempo. O sea, uh-huh. Es muy, muy padre de tu parte que me des ese tiempo, pero también hemos aprendido. Y yo creo que con eso vamos cerrando el podcast, ¿no? Uh-huh. Entendernos cómo funcionamos los hombres y cómo funcionan las mujeres, creo que es parte, obviamente, el respeto, la comunicación, todo lo que nuestros amigos nos han escrito, es muy bonito y tienen mucha razón, pero me encanta esto de entender cómo funcionan las emociones de la mujer y cómo sienten de manera diferente. Hay emociones que ustedes sienten. Y luego quiero hablar de pronto, de una manera muy respetuosa, del proceso de su ciclo hormonal menstrual.
Ay.
Y cómo nosotros los hombres estamos tan desinformados de esto que al punto que ni siquiera ellas pueden hacer ejercicio de la forma que nosotros hacemos. Porque su reloj hormonal es tan diferente que su cuerpo funciona diferente y obviamente las emociones pegan diferente. Entonces, entender eso es un... día y noche para los hombres, ¿eh?
Que también los hombres han caído en el error de también prejuzgar a la mujer de que, ya estás en tus días, porque esos días obviamente estamos más sensitivas, y si no lo dicen a la mujer cuando estamos en sus días, RIP, en paz descanse ese hombre. ¿Por qué? Porque la verdad sí queremos ahorcar, matar y sepultar muchas veces a nuestros maridos cuando estamos sentimentales en nuestros días y queremos... No, bueno, no queremos, la verdad, a veces no queremos, pero se nos salen ahí todos los sentimientos y las emociones y el hombre, ya estás en tus días, por eso estás enojado, por eso estás frustrado, wow. Por eso estás como emocional. Entonces sí, es bien importante que lo hablemos.
Entender eso, ¿verdad? Sí.
Y así muchos que no consejos más que
sí.
Todavía pueden enviarnos y seguramente los vamos a hablar en un nuevo episodio.
Sí,
más.
Vamos a tener más episodios como estos. Gracias a todos los que nos comentaron, de verdad, hay un montón.
Ahora ustedes fueron los principales en este podcast.
José Espinosa, Ángel Ortega, Manuel Salazar, Ismael Tamayo, Rocío, Toniel Salido, Kate Rico, Richard
Maca
García, Yulit Ramos,
Otoniel Salcedo.
Gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de darnos estos consejos y nos ayudaron este día con este capítulo. Yo les mando un corazón coreano.
Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, Josué Mar, Miriam Mar, y los amamos. Si nadie les ha dicho el día de hoy,
los queremos.